de Caucanos.
En la W hablan los ministros.
Señor ministro de Trabajo Antonio Sanguino, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana, algo triste luego de la muerte de la señora Nidia Quintero de Turbay, ¿no?
Sí, señora, muy buenos días, Camila.
Buenos días.
Aprovecho para expresar mi solidaridad a la familia de doña Nidia Quintero de Turbay, quien trabajó incansablemente desde su fundación Solidaridad por Colombia y se convirtió en un referente de la solidaridad y la filantropía en el país.
Gracias, ministro. Tal y como sucedió hace un año, la Cámara de Representantes aprobó la reforma pensional acogiendo el mismo texto que salió del Senado, después de que la Corte Constitucional devolviera el proyecto para corregir errores de procedimiento. Cuéntenos, ¿esto se considera un triunfo virtual para el Ejecutivo?
Para el Ejecutivo y para los trabajadores de Colombia. Y yo creo que para la sociedad colombiana, porque era urgente una reforma al régimen pensional. Y aun cuando se tramitó el proyecto de ley que presentó el gobierno, que discutió el Congreso el año anterior, nosotros ya veníamos en un proceso, seguimos en un proceso de preparación tecnológica, técnica y financiera y de reglamentación de esta ley pensional, de esta nueva ley. La Corte Constitucional, en un auto de días anteriores, indicó que se necesitaba subsanar el trámite final de esta ley, y por eso la devolvió a la Cámara de Representantes para que en su plenaria se produjera esa subsanación en el trámite de la ley, y efectivamente eso fue lo que ocurrió en las sesiones extras convocadas por el presidente de la República el pasado viernes y el pasado sábado, en una discusión que duró más de 15 horas, calculo yo, que permitió que se discutiera de nuevo la proposición que acogía el texto y el articulado del Senado, tal como lo indica el auto de la Corte, y proceder de nuevo a su votación para que la Corte ahora revise si esa decisión de la Cámara de Representantes resuelve esa solicitud que ella misma ha hecho.
Y volvamos, ministro, a lo que ocurrió el sábado en el marco de esa discusión en la plenaria de la Cámara, porque lo que vimos fue mucha confusión. Varios congresistas estaban pidiendo que primero pues se le pidiera una aclaración a la Corte para saber cuál era el trámite que se debía surgir, porque muchos consideraban que esa orden de la Corte no fue muy clara y que todavía había muchas dudas al respecto. Y otros aseguraban que hasta que no estuviera el auto en firme o el auto remitido al Congreso de la República y no solamente un comunicado, pues no podía darse este debate. ¿Eso para ustedes está claro que no era así? ¿Ustedes están totalmente seguros de que la Corte sí les va a aceptar, sí les va a aprobar esta reforma, pese a que todavía no ha remitido el auto decisorio al Congreso?
No, es falso que la Corte no lo haya remitido. Precisamente la convocatoria de las extras por parte del presidente de la República ocurrió momentos después de que la Corte radicara ante la Secretaría de la Cámara de Representantes la providencia, digamos, o el auto en el que, o la comunicación del auto en el que indica cuál es el procedimiento que debe seguir en la plenaria de la Cámara de Representantes. Sin ello no se hubiesen convocado las extras, y sin ello tampoco, en virtud de las extras convocadas, el presidente de la Cámara de Representantes no hubiese convocado a las sesiones plenarias del día viernes y del día sábado. Así que mienten quienes están diciendo que así no ocurrió. Y seguramente la Corte va a constatar que su propia secretaría notificó a la Secretaría de la Cámara la la decisión que mediante auto había adoptado para que sucediera lo que tenía que suceder después. Y en segundo lugar, pues por supuesto que sobre todo auto o sobre toda decisión hay interpretaciones. Pues algunos tenían interpretaciones distintas, como por ejemplo que debería reabrirse la discusión del articulado. Y eso, pues por supuesto, tiene una pretensión política. Y era empantanar el trámite de la ley y poner en riesgo su viabilidad legislativa o su trámite legislativo. Mejor dicho, para decirlo en palabras castizas, lo que buscan es hundir la reforma pensional, evitar que los colombianos podamos acceder a una nueva, a un nuevo sistema pensional que les garantice el derecho a la vejez digna de los colombianos y colombianas. Poco les importa la suerte de los 3 millones de adultos mayores que recibirían una pensión solidaria en el pilar solidario de esta ley, y poco les importa que pueda haber un escenario armónico de trabajo entre Colpensiones y los fondos privados que garanticen con sostenibilidad y con una perspectiva garantista del derecho a una pensión, que los colombianos y colombianas podamos presenciar que pasemos de un 24% de cobertura de nuestro sistema pensional al 52% en el primer año de ejecución o de implementación de esta ley. Así que lo que ocurrió es lo que ordenó expresamente el auto de la Corte, es la interpretación que nosotros tenemos, y yo estoy seguro que es la interpretación que hará la propia Corte, y era que se discutiera la proposición que se había votado hace un año, que se le diera el suficiente tiempo de deliberación y de discusión, que es discutir el conjunto del articulado como efectivamente ocurrió, y luego proceder a su votación, que obtuvo una mayoría abrumadora. También esos críticos que están ahora de nuevo poniéndole palos en la rueda a la ley, quisieron sabotear la configuración del quórum. Fíjese usted que dos bancadas desacatando, óigase bien, desacatando la convocatoria extras del presidente de la República, seguramente estaban muy ocupados en sus vacaciones, decidieron no venir a las sesiones extras y públicamente, así lo indicaron, no concurrieron, precisamente buscando que no se configurara el quórum, las bancadas del Centro Democrático y la bancada de Cambio Radical.
Señor ministro, acá van a salir pues nuevamente varios abogados al margen de los congresistas que ya han dicho que pues estas sesiones que se hicieron el viernes y el sábado pues son ilegales. Así lo dijo Catherine Jubinao, así lo dijo el representante Juan Carlos Lozada, quien apuntó a que este procedimiento pues era terrible y que decía él, no la embarremos más. Leía la opinión de un abogado de la Universidad Industrial de Santander y magíster en Derecho de la Universidad de los Andes, el señor Mauricio Albarracín, que decía que pueden surgir nuevos vicios, ya que se citó de manera apresurada y sin mucho estudio de lo decidido por el alto tribunal. ¿Qué decir a estas personas que han dicho esto es ilegal y a nuevos abogados que van a salir a decir esto lo citaron de manera irregular?
Bueno, a mí realmente no me sorprende, ¿no? En este santanderismo que siempre nos acompaña en los debates públicos, pues no faltan pues quienes hacen interpretaciones jurídicas que a mi juicio pues no son correctas, que son equivocadas. En todo caso, la última palabra la tiene la Corte Constitucional, porque como lo ordena nuestro ordenamiento jurídico, ahora la Cámara le remite de nuevo a la Corte el examen de lo que aconteció con esta ley en la plenaria de la Cámara, y será la Corte Constitucional la que decida. Que yo creo que así lo va a hacer, que se subsanó el vicio de trámite que a juicio de la Corte existía sobre esta ley, y yo creo que los colombianos vamos a poder contar con con una ley que está en firme después del procedimiento que se surtió en la Cámara de Representantes. Nosotros, desde el Ministerio del Trabajo, hemos venido liderando todo el proceso de reglamentación. Esta ley ya está reglamentada en un 80 o cerca un 90%, con el decreto único reglamentario, con el decreto que define las competencias del Banco de la República en el manejo de los recursos del ahorro pensional, todo el proceso de acondicionamiento técnico y tecnológico de los fondos que ahora se llaman ACAIS y de Colpensiones. Todo el pilar solidario está totalmente listo para arrancar el próximo 1 de julio para beneficiar a 3 millones de adultos mayores,
sí,
con una pensión solidaria. Es decir, yo creo que la Corte también va a considerar estos elementos y me parece que va a desestimar estas apreciaciones jurídicas que son equivocadas.
Y pese a que todo, dice usted, ministro, está listo para que entre este martes a regir, pues eso no va a pasar. Sin duda la Corte ahora va a tener que evaluar si lo que se debatió pues se acoge y subsana esos vicios de trámite que había dicho este alto tribunal, y habrá un plazo pues para que nuevamente se pronuncie y tome una decisión de fondo. ¿Ustedes en el gobierno cuándo estiman entonces que va a entrar en vigencia la reforma pensional en el país?
Bueno, estamos examinando, yo creo que sí podemos arrancar con el pilar solidario ahora desde el propio mes de julio, para no producir, digamos, una sensación, digamos, de frustración en los adultos mayores que esperan el pilar solidario en sustitución del viejo programa Colombia Mayor, ¿no?, que hoy beneficia a 1.700.000 adultos mayores con un bono de 80.000 pesos, que no ayuda, no permite sacar a esta población y a los otros 1.300.000 adultos mayores de la pobreza extrema y de la condición especial de vulnerabilidad, que es lo que pretende este pilar solidario. Y de resto, el conjunto de la ley, pues esperemos arranque una vez la Corte defina la fecha de inicio. En todo caso, el auto de la Corte no suspendió dos asuntos claves para la nueva ley pensional. Una, que es la oportunidad de traslado, y es que cualquier persona, cualquier ciudadano que nos esté escuchando, puede solicitar la doble asesoría en el fondo en donde está y en el fondo público, si está en un fondo privado, para decidir si traslada su ahorro pensional a Colpensiones o viceversa. Eso sigue en pie y eso se sigue haciendo y se sigue adelantando. Lo mismo que el funcionamiento y la estructuración de las ACAIS, que es el nombre que adoptan ahora los anteriores fondos, y Colpensiones para la administración del derecho a la pensión de los colombianos y colombianas.
Si yo le preguntara, ministro, por tres cosas importantes para que la gente que nos está oyendo a esta hora de festivo a las 7:11 de la mañana pueda entender qué fue lo que se aprobó. La reforma aprobada contempla nuevo sistema pensional basado en cuatro pilares que siempre lo hemos hablado: el solidario, el semicontributivo, el contributivo y el de ahorro voluntario. ¿Eso qué quiere decir? Denoslo, por favor, explicado con plastilina, pero conciso y corto, por favor.
Con plastilina, pilar solidario para 3.100.000 adultos mayores que trabajaron toda su vida y que nunca cotizaron, expuestos a una vejez en condición de indignidad. Recibirán a partir del 1 de julio, es la fecha que está prevista en la ley, un bono pensional de 225.000 pesos mensuales, que es precisamente la línea de pobreza. Saldrán de manera inmediata de la pobreza extrema y de la vulnerabilidad, primero. Segundo, pilar semicontributivo para aquellas personas que cotizaron durante toda su vida laboral, pero que esa cotización no les alcanza para acceder a una pensión. Es decir, para aquellas personas que hayan ahorrado entre 300 y 1.000 semanas. Y si tienen la edad que está prevista en la ley, 62 años hombres, 57 mujeres, accederán a una pensión vitalicia porque el sistema les permitirá cubrir el resto de lo que les corresponde y tendrán una pensión vitalicia. El régimen o el pilar contributivo es para aquellos que en las actuales circunstancias hemos hecho un ahorro pensional en nuestra vida laboral y tenemos derecho a acceder a ellos de acuerdo a lo que hayamos cotizado en las semanas que prevé la ley o en el tiempo que prevé la ley, y accederemos a ella o a través de Colpensiones o a través de las ACAIS o los fondos privados. Y finalmente, el pilar solidario para aquellos que quieran ahorrar voluntariamente adicional a lo que por ley deben ahorrar en su vida laboral para garantizarse una pensión en su vejez. Esas son los cuatro pilares que armonizan, repito, el papel de Colpensiones con el papel de los fondos privados.
Claro, y nos queda muy claro, ministro, le agradecemos por esa explicación. Sin duda, pues habrá un alivio para esas personas que quizás no alcanzaron a cotizar, y pues ustedes les van a ayudar a que ahora tengan una renta vitalicia y no un bono como hoy en día, que se gasta pues en un par de años y luego se quedan sin absolutamente nada cientos de adultos mayores. La gran pregunta que muchos tienen es de dónde van a salir los recursos, porque muchos dicen que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Pero quiero cambiarle de tema, ministro, sobre la reforma laboral, porque en el marco de esa aprobación que y ese triunfo que ustedes también tuvieron con la laboral, pues se denunció un mico en los últimos días, y es que miles de colombianos podrían perder los días festivos y de descanso los domingos, porque dicen algunos expertos que entonces las empresas ya no van a acordar que el domingo sea el día de descanso, sino cualquier otro día, lunes, martes, miércoles, y que con eso pues no le tendrían que pagar ese recargo al 100% que fue aprobado. ¿Usted qué tiene que decir al respecto?
Bueno, hay una disposición legal en el sentido de que la jornada laboral se reduce progresivamente, como está ocurriendo en el mundo, en la mayoría de países del mundo o en muchos países del mundo. Y eso significa pues que empleador y empleado tienen que acordar la jornada laboral semanal, distribuida en los días no festivos y en los días que no son domingo, digamos en los días laborales, en los días normales. Y eso aplica en el país, al margen de, o mejor dicho, en una disposición legal del año 2019 antes de la aprobación de la ley. Lo que hace esta reforma laboral es recuperar unos derechos que estaban perdidos desde el año 2002, y precisamente consiste en que los días domingos y festivos, si se trabajan, deberán ser remunerados en un 100% y no en un 75%, como empezó a ocurrir en Colombia desde la ley 789 del 2002. Eso es absolutamente claro en la nueva reforma laboral. Lo mismo que la jornada laboral hasta las 7 de la noche. Si usted trabaja después de las 7 de la noche, a partir de allí tendrá el recargo nocturno que está previsto también en la ley. No todo trabajador trabaja todos los domingos, ni no todo trabajador trabaja los domingos y días festivos. Así que a mí me parece una interpretación un poco descabellada, ¿no? Porque, repito, como no todo trabajador trabaja todos los días seguidos, todos los domingos y todos los festivos, no se puede afirmar entonces que alguien vaya a perder un domingo o un día festivo. No, sencillamente el día que trabaje, cuando lo haga un día domingo o cuando lo haga un día festivo, tendrá el recargo que está previsto en la ley.
Hoy estamos, nuestro tema del día es el triunfo, ¿no? El triunfo para quién, quién se merece un triunfo. Probablemente este sea un triunfo del Gobierno Nacional en el Congreso de la República, la reforma pensional. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros en W Radio.
A ustedes muy amables, y feliz día festivo para todas y todos.